El mundo de los microbios de esta semana fue traído a ustedes por Wiley, su medio para las publicaciones científicas, médicas, técnicas y escolares. Visite wiley.com/go/microworld antes del 31 de octubre para obtener el 25% de descuento en textos de microbiología y virología.
Tengan ustedes muy buenos días. Les habla Gary Toranzos de la Universidad de Puerto Rico con un episodio más de la radio El Mundo de los Microbios. Quería recordarles que la radio El Mundo de los Microbios viene a ustedes bajo los auspicios de la Sociedad Estadounidense para la Microbiología, the American Society for Microbiology, ASM por sus siglas en inglés. Y quería también hacerles recuerdo que, como en un episodio pasado, vamos a estar súper contentos de recibir mensajes electrónicos a partir de los radioescuchas con algunos comentarios, preguntas, y vamos a dedicar uno de los episodios para contestar algunas de las preguntas. También tengo el grato placer de contar con el doctor Paul Bayman, quien va a estar ayudándome en la entrevista de esta semana. El doctor Bayman es colega acá en la Universidad de Puerto Rico y ya lo había presentado anteriormente. ¿Cómo estás, Pablo?
Bien, a pesar del huracán.
El huracán que apenas nos tocó por suerte, pero en lo que no nos tocó de viento, nos tocó de lluvia, ¿no es verdad?
Cierto.
Bueno, pero eso ya está detrás nuestro. Tenemos también el grato placer de contar con una micóloga que fue estudiante de la Universidad de Puerto Rico. Esta es la doctora Andrea Porres Alfaro, oriunda de San José de Costa Rica, ¿no es verdad?
Ajá, un gusto estar aquí.
Qué bien, y era hora de que vengas a honrarnos con tu presencia, ya que te hemos perseguido por bastante tiempo también para poder conseguirte. Estás súper ocupada, obviamente, pero la doctora Porres Alfaro obtuvo una licenciatura en biotecnología y posteriormente una maestría en la Universidad de Puerto Rico y en un doctorado, un PhD en la Universidad de Nuevo México. Actualmente se encuentra en la Universidad de Western Illinois en los Estados Unidos, y el interés que ella tiene, que desarrolló en Puerto Rico aparentemente con el Dr. Bayman, fue en el tópico de los hongos endófitos y las micorrizas. Cuéntanos un poquitito sobre lo que estás haciendo ahora, por favor, Andrea.
Bueno, actualmente tenemos la fortuna de tener apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia y estamos desarrollando un proyecto en colaboración con la Universidad de Nuevo México y la Universidad de California en Berkeley, con el doctor Robert Sinzabah y la doctora Catherine Sullivan. Y estamos trabajando, estudiando comunidades de hongo en la tundra alpina. Estamos viendo cuál es el efecto del nitrógeno tienen estas comunidades de hongos y también en las plantas que están asociadas con estos hongos. También estamos estudiando el síndrome de la nariz blanca en murciélagos. Esta es una nueva enfermedad que está atacando murciélagos de Estados Unidos.
¿Cómo llegaste de tu licenciatura, que fue en biotecnología, a interesarte tanto en los hongos? ¿Estudiaste también micología cuando estabas haciendo la licenciatura?
Sí, bueno, de hecho lo que obtuve en Costa Rica fue un bachillerato en ingeniería en biotecnología, y al final de nuestro programa, cuando uno está en el último año de como estudiante, tiene que hacer una práctica de especialidad. Y yo tuve la fortuna de trabajar en el Instituto Nacional de Biodiversidad en Costa Rica, en INBIO, haciendo un proyecto relacionado con control biológico de hongos. Este proyecto era parte de mi entrenamiento por un semestre, y luego me quedé trabajando aproximadamente por un año, y prácticamente me enamoré de los hongos. Los encontré fascinantes, estudiar hongos, y de ahí así fue como empezó, básicamente, con una oportunidad cuando yo estaba sacando mi bachillerato en el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
¿Y lo de los murciélagos es una enfermedad emergente?
Sí, fue descubierta hace poco, empezó en Nueva York como el epicentro. No sabemos exactamente de dónde viene este hongo, se llama Geomyces. Es un hongo sicrofílico, eso significa que crece solo en temperaturas frías, entre 4 a 10 grados centígrados. Y se ha expandido por la costa este de Estados Unidos y ahora está prácticamente en el centro de, de Estados Unidos, bordeando el estado donde me encuentro ahorita, en Illinois. Tenemos básicamente en todos los estados alrededor están infectados con yomyosis. Y lo que pasa es que el hongo ataca directamente a los murciélagos, principalmente son murciélagos insectívoros, y ya hay áreas donde tienen extinciones locales, donde los murciélagos están desapareciendo porque hay muertes masivas durante el invierno.
Pero yo encuentro eso un poquitito extraño. ¿Cómo es posible que un hongo psicrofílico afecte un animal de sangre caliente?
Bueno, lo que pasa es que en el invierno, cuando los murciélagos están hibernando en las cuevas, un sistema que ellos tienen en su cuerpo es la capacidad de bajar la temperatura para mantener funciones mínimas y no gastar la energía y sobrevivir en el invierno. Entonces ellos se unen en las cuevas y la temperatura del cuerpo de los murciélagos se baja. Entonces el hongo toma ventaja de este proceso, donde básicamente el murciélago solo tiene funciones mínimas, como mantener el corazón funcionando y funciones metabólicas mínimas, y aprovecha para crecer en estos murciélagos. Además, el comportamiento de los murciélagos beneficia la dispersión del hongo, porque obviamente ellos se agrupan en las cuevas y eso permite que el hongo infecte una gran cantidad de murciélagos al mismo tiempo. Bueno, en parte lo que está sucediendo es que el hongo cambia los patrones de comportamiento del murciélago. Entonces tenemos murciélagos que salen de las cuevas en invierno y empiezan a volar. Así es como la gente detecta que las cuevas están infectadas también, porque vemos murciélagos afuera en el invierno buscando comida. Por supuesto, no encuentran la comida. Entonces queman todas las reservas que tenían para sobrevivir en el invierno. Y muchos de ellos pues mueren de hambre porque no tienen suficientes reservas para sobrevivir.
Esta es una infección de todo el cuerpo del murciélago o afecta solamente ciertos órganos.
No está muy claro todavía, pero estamos viendo, sí, una infección prácticamente masiva. Y se llama el síndrome de la nariz blanca porque la forma en cómo se detecta es que uno ve masas de micelio, que son el grupo de células de hongo juntas, ¿verdad? El grupo de hifas de hongos creciendo en la nariz de los murciélagos. Entonces, en las cuevas se ven los murciélagos con las naricitas llenas del hongo, y también hay daños en las alas.
¿Y han ido a campo a colectar murciélagos?
Sí, el proyecto lo empezamos el año pasado y hemos estado en la parte sur de Illinois y parte de Missouri también en Indiana, colectando murciélagos. Trabajamos con la gente del Servicio Forestal de acá de Estados Unidos, porque se necesitan un montón de permisos especiales para manipular estos animales. Y hay trampas, ¿verdad? Atrapamos los murciélagos, se pesan. Se evalúa el daño que tienen en las alas y hacemos el muestreo en el campo. Diferentes tipos de muestreo, por ejemplo, hacemos cultivos de los hongos in situ, ahí mismo en el campo, para tratar de detectar el hongo, y también usamos métodos moleculares. Entonces tomamos una biopsia de las alas de los murciélagos, la traemos al laboratorio, extraemos ADN y usamos imprimadores específicos para amplificar el hongo que está causando el problema.
Dicen que el mismo hongo también vive en Europa. ¿Por qué? ¿Por qué la
Sí,
diferencia?
pero no está muriendo.
¿Qué tienen los murciélagos gringos que los hace más susceptibles?
No está muy claro, pero lo que se cree es que tal vez este hongo ha estado en Europa por una gran cantidad de tiempo y los murciélagos europeos están adaptados a la infección, pero nuestros murciélagos no tienen resistencia a este hongo. Entonces hay varias hipótesis ahorita de que tal vez fue importado de Europa el hongo. Salió una publicación donde muestran que hay áreas en Estados Unidos que tienen especies muy similares a Yomyosis destructans, que es el que está causando el problema, pero no es exactamente la misma secuencia. Entonces, sí encontramos hongos muy parecidos acá en Estados Unidos en suelos, en las cavernas, donde no vemos mortalidad todavía, pero esta variedad particular del hongo es la que está causando el problema.
Bueno, ya que estamos en esa área, hablemos un poquitito más entonces en términos generales sobre la micología. Tú y Paul Behman publicaron un papel hace poquito sobre el llamado Hidden Fungi, Emergent Properties, Endophytes and Microbiomes. Ahora todo se está definiendo en términos de los microbiomas, ¿no es verdad? Para aquellos que no saben lo que es un microbioma, es básicamente la microbiota normal de un ecosistema X. Y se ha estado hablando de que, por ejemplo, los seres humanos tenemos nuestro propio microbioma, microbioma intestinal, microbioma de la piel, de la misma forma entonces que muchas plantas van a tener su propio microbioma. Y ustedes mencionan el micobioma. ¿Pueden describir a cualquiera de ustedes lo que es un micobioma?
Ok. El micobioma es un grupo de hongos o un consorcio de hongos que forma parte, trabajan en conjunto en el organismo con una función particular. En la mayoría es sobrevivir y algunos hongos en especial tienen diferentes funciones. Es básicamente el equivalente de un microbioma, que normalmente el término se ha utilizado solo para bacterias, pero se le ha dado muy poco énfasis a los hongos. Aunque sabemos que las plantas y los animales tienen comunidades de hongos que los habitan.
Y también en esa misma publicación ustedes mencionan en el endofitismo. ¿Qué es el endofitismo?
Bueno, endófitos son microorganismos que viven en los tejidos. En este caso, en el artículo estamos hablando de plantas. Entonces, esos son microorganismos que colonizan los tejidos de la planta, donde no vemos un daño aparente. Ellos están viviendo con la planta y no se muestran señales de que son patógenos. Algunos de ellos pueden ser beneficiosos, otros pueden ser comensales, o en algún momento del ciclo de la vida de este hongo o bacteria puede convertirse en un patógeno si las circunstancias no son apropiadas para el crecimiento, digamos que hay una sequía. Podemos ver como un rango de relaciones simbióticas donde va desde el parasitismo hasta el mutualismo, pero cuando estos organismos se obtienen o se aíslan de las plantas, no vemos un efecto. Se aíslan, cuando ellos se aíslan no son patógenos en ese momento. Estamos aprendiendo muchísimo sobre hongos endófitos que antes eran poco estudiados, y igual que las bacterias, estas comunidades de hongos endófitos son bastante diversas. Y se encuentran en todas las partes, en raíces, en hojas, en los tallos.
¿Una planta puede sobrevivir sin un endófito?
Por lo que hemos visto, bueno, la mayoría de las plantas pueden sobrevivir sin endófitos, pero no hay suficientes estudios. Si están en el campo, prácticamente todas las plantas que hemos estudiado hasta ahora están infectadas con hongos endófitos o bacterias endófitas. En condiciones estériles, en el laboratorio, es posible crecer plantas que están libres de endófitos, bacterias o hongos, o por lo menos que no podemos crecerlos en el laboratorio tan fácil, pero sí es posible tenerlas. Lo que creemos es que en algunos casos estos hongos proveen, dan ventajas a las plantas para el crecimiento.
Bueno, es fácil pensar o imaginarse cuál es el beneficio que el hongo puede obtener a partir de una planta, ¿no es verdad? Puede obtener el fotosintato, por ejemplo. Pero es un poquitito más difícil imaginarse qué beneficio evolutivo puede tener una planta a partir de un cuasi patógeno.
Sí, tiene completo sentido, pero por ejemplo, hemos visto en sistemas áridos, por ejemplo, que es lo que yo he estudiado bastante, que hay hongos endófitos que son bastante comunes en estas áreas, en las raíces. Y hay algunos estudios que han mostrado que estos hongos ayudan a las plantas a sobrevivir largos periodos de sequía. Entonces, cuando hay condiciones extremas como altas temperaturas o largos periodos de sequías, algunos de estos hongos tienen la capacidad de facilitar no solo sobrevivencia a alta temperatura, pero también la adquisición de nutrientes del suelo, como nitrógeno, fósforo, o agua, o micronutrientes que no son tan accesibles a la planta, especialmente cuando no hay muchísima agua.
¿Estás hablando de plantas silvestres o cultivadas?
Plantas silvestres. En cultivadas, todavía estamos como en pañales. En términos de micorrizas, sabemos bastante sobre micorrizas, que obviamente estas plantas, estos hongos pueden ayudar a plantas silvestres y cultivadas, pero en términos de endófitos, realmente hay pocos estudios. Sabemos que hay una gran diversidad, que son abundantes, que colonizan los tejidos, pero todavía no está muy clara cuál es la función de estos organismos o cómo trabajan en conjunto, porque normalmente encontramos un grupo, no solo un tipo.
Un ejemplo que ustedes dan en esa publicación es que en una interacción simbiótica entre un endófito y una planta, si tú pones la planta sin el endófito a 65 grados centígrados, la planta se muere, y viceversa con el hongo, que no puede soportar esa temperatura. Pero cuando tú pones la planta que tiene el endófito a 65 grados, los dos pueden sobrevivir muy bien. ¿Cómo se puede explicar eso?
Sí, de hecho, esto es un estudio bastante interesante, y hay estudios que lo siguieron también en la Universidad de Arizona. En este caso del hongo que ayuda a la planta a sobrevivir a 65 grados, después se descubrió que también había un virus involucrado en la relación. Entonces no era solo el hongo, sino era el virus, una planta y el hongo, que trabajando en conjunto ayudaban a la sobrevivencia de los tres. El estudio de Arizona descubrió de hecho que el hongo producía una sustancia que inhibía una de las heat shock proteins. Y entonces la planta lograba sobrevivir a altas temperaturas cuando no las ponía en la incubadora, 50 grados, por ejemplo, gracias a que el hongo está regulando en cierta forma el metabolismo de la planta.
Pero, ¿y el hongo produce también, o algunos hongos pueden producir algunas hormonas de crecimiento para las plantas, o vitaminas o algo por el estilo, o no se sabe nada sobre eso?
Oh, claro, sí hay bastantes estudios de hongos produciendo hormonas. Por ejemplo, gibberelina fue descubierta en un hongo, y se sabe que ellos, hongos, pueden producir moléculas que son similares a las hormonas que pueden regular el crecimiento de las plantas. Entonces podemos ver diferentes funciones, no solo en la producción de hormonas, pero también en la adquisición de nutrientes. Y también hay hongos que pueden producirse diferentes tipos de sustancias químicas que son tóxicas para herbívoros como insectos, vacas o cualquier otro herbívoro. Entonces protege a la planta, especialmente se ha estudiado bastante bien en gramíneas, donde la planta está protegida por la producción de estos metabolitos.
Andrea, ¿viste un artículo que salió hace poco, hace un mes, diciendo que tomaron uno de los endófitos de que estás hablando, que ayuda a la planta a resistir sequía, y lo pusieron en la planta del arroz? Y dicen que el arroz crece 5 veces más rápido y resiste mucho más el calor.
No estoy familiarizada con ese artículo, pero sí hemos visto bastantes publicaciones que, pues, se está volviendo más popular cuando estamos aprendiendo cada día más del potencial que pueden tener estos hongos en agricultura, que ha estado como poco estudiado, y cada día nos damos cuenta que podríamos tomar más ventaja de estas comunidades de hongos.
Tú estás mencionando los trabajos que se hicieron en Arizona, asumo yo que estás hablando de los trabajos de Ferran García Pichel. Él menciona en una de sus publicaciones que él encontró que la diversidad, asumo yo, microbiana, sino que incluía, asumo yo, bacterias y hongos, está presente en las áreas semidesérticas, en el primer centímetro de los suelos. Eso yo lo encuentro un poquitito raro, uh-huh, porque asumiría yo que ese primer centímetro de suelo en áreas secas, semidesérticas, son las áreas más expuestas a condiciones ambientales negativas para el crecimiento de los microorganismos. Acá estamos hablando de una gran cantidad de luz ultravioleta, estamos hablando de unas temperaturas tremendamente altas durante el día, unas temperaturas muy bajas durante la noche en ese primer centímetro, y no solamente eso, sino que también el factor de evaporación en ese primer centímetro debe ser tremendamente grande. O sea que encuentro un poco contraintuitivo, si quieres llamarlo así, el que en ese primer centímetro se encuentre de profundidad, se encuentre la mayor diversidad microbiana.
Sí, está la belleza de los sistemas desérticos. Es que tenemos estos consorcios de microorganismos que trabajan como equipo para sobrevivir a estas condiciones. Es bastante común en estas áreas encontrar lo que llamamos biological soil crust, o costras biológicas en el suelo. Y estas costras, uh-huh, están formadas de comunidades de hongos, bacterias, algunas veces hay cianobacterias, o también tenemos líquenes, y trabajan en un conjunto. Entonces forman estas áreas o costras que a veces son tan gruesas que yo le digo a mis estudiantes que son como galletas, porque cuando uno camina sobre estas costras se siente como que uno está caminando sobre galletas. Estos hongos que forman parte de estas costras biológicas están adaptados a sobrevivir condiciones extremas. Entonces encontramos a un gran número de hongos que tienen melanina en las hifas, que los llamamos hongos con hifas oscuras o dark septate fungi. Y estos hongos pueden sobrevivir a estas temperaturas bien altas en el verano. Entonces, se cree de alguna manera que protegen las comunidades de cianobacterias. Mientras el hongo tal vez provee protección y ayuda con la sobrevivencia, y además las hifas pueden salir a buscar los nutrientes, estas comunidades de cianobacterias tienen la capacidad de responder rápidamente a pocas cantidades de lluvia. Y además de producir fotosíntesis y producir carbono, algunas de estas cianobacterias fijan nitrógeno también en el suelo. Entonces tenemos un gran recurso para fijar nitrógeno, para fijar carbono y además protegen los suelos de la erosión. Recuerda más que hay muy poca lluvia en estos sistemas desérticos, entonces no tenemos... La lluvia no va a penetrar mucho en el suelo. Entonces, todas esas comunidades viven bastante superficiales para tomar ventaja de la poquita lluvia que cae.
¿Ese tipo de comunidad es una biopelícula, un biofilm?
Sí, es equivalente a un biofilm. Normalmente no se utiliza mucho el término biofilm, pero funciona básicamente como un biofilm. La única diferencia es que son mucho más complejas, porque no son solo bacterias, sino que tienen hongos, bacterias, cianobacterias, líquenes, algas, musgos, depende del tipo de costra biológica que se esté estudiando.
¿Y ese tipo de costra se encuentra también en desiertos tropicales?
No estoy muy familiarizada, pero me imagino que son comunes, obviamente deben ser comunes en desiertos tropicales, probablemente la composición es un poco diferente. Hace poco se publicó también por el grupo de García y Scott Bates, que él ha estado estudiando muchísimo estas costras también con nosotros. Vemos que hay diferencias dependiendo de las áreas donde uno colecta las costras en el desierto. Entonces, la composición no es siempre la misma. Hay variaciones y adaptaciones, depende del tipo del desierto que uno está estudiando.
Y dinos un poquitito más sobre este grupo de hongos, los dark septate fungi. Sí, se menciona, es melanina lo que tienen, ¿no es verdad?
Sí, no es exactamente el mismo tipo de melanina que encontramos en los humanos, pero creemos que cumple una función bastante similar, que es protección contra los rayos ultravioleta y contra condiciones de sequía. Entonces, también los hongos que encontramos asociados con las raíces de las plantas en los desiertos son la mayoría de los hongos que hemos visto ahí tienen hifas con melanina.
Esa es la parte interesante, sí, y uno pensaría que obviamente un lugar como un desierto, perdón, deben protegerse los microorganismos contra la luz ultravioleta. Ahora, mencionas también que una tercera parte de la superficie de la Tierra son áreas semidesérticas. Eso indica a que realmente tal vez no le hemos dado la importancia necesaria o la importancia que tiene a los estudios que tenemos que hacer en términos microbiológicos en estas áreas del mundo, porque todas estas áreas del mundo, a pesar de que se consideran pobres en términos de nutrientes, son realmente increíblemente ricas en nutrientes, como tú estás diciendo. Lo que falta es un poco de agua, pero yo creo que tenemos que hacer unos estudios más altos sobre esto también. Ahora dime, hay muchos hongos, yo me acuerdo de los cursos de micología que tomé, y una de las formas de identificar los hongos en el laboratorio es por medio de los pigmentos que producen. ¿Todos estos pigmentos son más o menos del mismo tipo de melanina o son diferentes tipos de compuestos químicos?
Bueno, por un tiempo estuvimos utilizando esos métodos, pero los hongos tienen esta diversidad metabólica tan alta que la mayoría de estos métodos realmente no son muy eficientes para la identificación, especialmente cuando uno está trabajando con muestras ambientales con alta diversidad. Ahorita hemos tomado una gran ventaja y eso ha avanzado en micología enormemente en los últimos años. de los métodos moleculares. Hemos estado tomando una gran ventaja de estos métodos porque vemos esta variación fenotípica muy alta en hongos que dificulta muchísimo la taxonomía. Por ejemplo, los hongos que yo estudio en los sistemas áridos tienen una gran diversidad y variedad y los grupos son muy complejos. Entonces, tomamos ventaja más de métodos moleculares para la identificación actualmente. Estamos usando regiones como la ITS, que es Internal Transcribed Spacer, y la subunidad larga del ADN ribosomal como los métodos principales para la identificación de hongos. Cada vez es muchísimo más barato secuenciar y tomar ventaja de estas metodologías.
No, la verdad que eso nos ha llevado de la mano a una velocidad increíblemente grande para la identificación de diferentes tipos de microorganismos. Se menciona de las bacterias, que es un número que es tirado yo creo que un poco irresponsablemente, de que el 1% de las bacterias existentes son lo que se puede aislar en el laboratorio. Ese 1% es un poquitito exagerado, en mi opinión. Yo creo que hay muchas más bacterias que no han sido aisladas, o que existen, perdón, pero que el 1% es un número demasiado alto. ¿Se da un número más o menos parecido en lo que se refiere a los hongos? ¿Qué cantidad de hongos son conocidos de los que existen?
Bueno, en los hongos ahorita hay una gran cantidad de variación en las estimaciones, principalmente porque depende de lo que uno ve, pero en los últimos años, pues ahorita tenemos como entre 80.000 a 100.000 especies de hongos y algunas de las estimaciones dicen que pueden ser 1.5 millones de hongos que no se han descrito. Y la diversidad probablemente es inclusive más alta. Pero diferentes que las bacterias, yo creo que en general la comunidad de micólogos acepta que es más fácil cultivar hongos que bacterias. Entonces los porcentajes para la capacidad de nosotros de cultivar y estudiar hongos, eso es un poco más alta. Entonces eso provee muchísimas ventajas porque si estás describiendo una especie nueva, la capacidad de poder cultivarlo, eso facilita más. Lo que no tenemos es suficientes micólogos para hacerlo,
pero un problema en la identificación de los hongos, si me acuerdo de un episodio que hicimos hace un par de meses, es que cuando se trata de identificar a un hongo a nivel de género y especie, todavía se tiene que apoyar uno en una identificación morfológica. Cuando los hongos se sabe muy bien que bajo ciertas condiciones producen ciertos compuestos que los hacen ver diferentes a cuando se los crece bajo otras condiciones, lo cual presenta un problema de taxonomía tremendamente grande.
Ah, sí, sin duda tenemos una alta variación fenotípica en hongos, entonces uno tiene que apoyarse en métodos moleculares. Además, hasta ahora que tenemos métodos moleculares, es posible empezar a ligar el estado sexual y asexual de algunos hongos que antes ni siquiera se sabían que eran el mismo organismo. Realmente es difícil trabajar con algunos de estos grupos, pero las cosas se están poniendo cada vez más sencillas conforme los métodos van avanzando. Yo creo que estamos mucho mejor que hace algunos años.
Ahora, una de las cositas que estábamos hablando en términos de los, quiero volver a los endófitos una vez más, aparentemente los endófitos fueron descubiertos en 1800 algo, ya no es verdad, o sea que se conocen hace muchísimo tiempo.
Sí, claro, sabemos que las plantas están infectadas por hongos, pero básicamente hace pocos años empezó a dar más y más énfasis cuando nos dimos cuenta del gran potencial y la gran diversidad que constituyen estos microorganismos, hongos y bacterias. Y mucho énfasis se dio en las gramíneas, en sistemas templados, donde vemos estos endófitos que producen sustancias que son tóxicas para el ganado. Entonces, muchas de las cosas fue basado en el impacto económico que estaban teniendo estos endófitos, pero nos hemos dado cuenta que también esto es una fuente riquísima de biodiversidad que se puede utilizar para descubrir nuevas medicinas, para control biológico. Algunos de estos endófitos protegen las plantas contra patógenos. Estos estudios también se han hecho en cacao por Betsy Arno. Entonces podemos ver que hay un gran potencial y la comunidad está cada vez más interesada en estudiar estos microorganismos.
¿Y cómo la metagenómica está cambiando nuestro concepto de comunidades de hongos y bacterias en las plantas?
Bueno, esto es una gran revolución que tenemos gracias al avance de los sistemas de secuenciación. Ahorita no solo estamos identificando la especie usando un gen, pero ahora podemos estudiar un grupo de genomas al mismo tiempo. Eso es lo que metagenómica se refiere. Entonces, tenemos la capacidad no solo de secuenciar un hongo a la vez, pero toda la comunidad de microorganismos que se encuentra en un suelo en particular. Entonces, hongos y bacterias que no podían ser cultivados, ahora sabemos cuál es la composición de genes que están presentes en ambientes particulares y cómo esas enzimas y esas proteínas que son producidas por esos genes pueden utilizarse para propósitos industriales o para aprender cómo estos microorganismos responden al ambiente. No solo podemos ver cuál es el contenido de ADN con metagenómica, pero podemos también utilizar la expresión de esos genes estudiando el ARN en esos ambientes. Entonces nos provee una oportunidad que nunca hubiéramos imaginado hace unos años, que era posible secuenciar múltiples genomas al mismo tiempo y aprender cómo es la composición, no solo en términos de especies, pero en términos de contenido genético de estos microorganismos en el suelo.
Estamos hablando de un tipo de estudio tan complicado. ¿Cómo alguien puede empezar a trabajar en cosas así como la metagenómica?
Ciertamente con colaboraciones. Creo que esa es la forma más apropiada, porque realmente obtener datos ahorita no es un problema. Es bastante barato y, bueno, relativamente barato. Y digamos acá en nuestras universidades también hay grupos de secuenciación donde uno puede poner propuestas y obtener tiempo en secuenciadores, básicamente. Uno puede secuenciar a un ambiente en particular si uno tiene una propuesta que está justificada. El mayor problema en este momento es el análisis, porque estamos con computadoras que no tienen capacidad la mayoría de las veces para manejar la cantidad de datos que estamos obteniendo. Y muchos de los programas de bioinformática que están desarrollados, no estamos en una carrera obteniendo muchísimos más datos de los que podemos analizar. Eso es probablemente una de las mayores dificultades que estamos encontrando ahorita con estos estudios, pero estamos avanzando rápidamente. Entonces, colaboraciones son fundamentales, no solo entre biólogos, sino que estamos viendo el desarrollo de grupos multidisciplinarios donde tenemos personas que utilizan sistemas de bioinformática, expertos en computación, matemáticos, biólogos, biólogos moleculares, todos ecólogos, todos trabajando en conjunto para resolver estos problemas tan complejos.
Hay un dicho antiguo en la microbiología: everything is everywhere, todo está en todas partes, en referencia a la biogeografía de los microorganismos. Y tú, he visto varios estudios tuyos donde estás comparando comunidades de hongos en plantas en diferentes sitios. ¿Qué opinas? ¿Todo está en todas partes o hay diferencias?
Hemos visto diferencias, sin duda alguna. Hay un estudio que se publicó hace poquito con nuestro grupo. Fue una colaboración con el doctor José Herrera en Truman State University. Y estábamos estudiando los hongos en una gramínea que se llama Black Grama, en Blue Grama, y colectamos muestras básicamente desde México hasta Canadá de la misma especie de planta, y estamos viendo que hay hongos que encontramos en todo lado, pero también hay excepciones en la comunidad de hongos, depende de donde uno colecta la planta. Entonces vemos diferencias, por ejemplo, las plantas de México, de los sitios de México, tienen comunidades más similares, y en Canadá vemos una diversidad más alta. Se puede ver un poco de biogeografía en las comunidades de hongos, y también se ha visto en endófitos, en hojas. Entonces, yo creo que no necesariamente everything is everywhere, no todo está en todo lado, sino que estamos viendo cierta biogeografía de estos hongos en la distribución, y tiene bastante sentido en términos de que obviamente estas comunidades se adaptan a las diferencias en ecosistemas. Y en las comunidades de hongos en los suelos, en el desierto, son absolutamente diferentes de cosas que encontramos en sistemas templados que están dominados por Basidiomycota principalmente.
Pero lo que acabas de decir no parece ser muy intuitivo en lo que se refiere, por lo menos, a hongos que producen esporas. Esas esporas son muy fácilmente llevadas de un lado para el otro por los vientos, etcétera. Y pensando, por ejemplo, en que ahora se han estado estudiando con bastante detalle los vientos del Sahara y cómo las arenas del Sahara nos traen acá un montón, no solamente obviamente de materia inorgánica, las arenas, sino también nos traen o aparentan traer un montón de diferentes tipos de microorganismos, incluyendo estos hongos, esporas de hongos. Desde ese punto de vista, yo creo que sería un poco intuitivo pensar que eventualmente vamos a tener, por lo menos hongos, todos tipos de hongos en diferentes lugares, ¿no?
Bueno, puede ser que tengamos bancos de esporas en algunos sitios, pero eso no significa que son activos metabólicamente o que ellos puedan sobrevivir. Puede ser que esas esporas mueran rápidamente. Es posible, bueno, hemos visto algunos hongos que uno encuentra en todo lado, ¿verdad? No importa dónde uno esté, uno siempre está respirando esas esporas y esos microorganismos están muy bien adaptados. Pero en el caso de algunos endófitos, hay hongos que no pueden sobrevivir sin la planta o sobreviven por periodos muy limitados. Entonces, la dispersión de estos organismos es bastante limitada, o hongos que son estériles y simplemente no producen esporas. Entonces, vemos excepciones para todas las reglas, pero no necesariamente que una espora termine en un ambiente en particular significa que pueda sobrevivir o competir o crecer en esas condiciones.
Esa era precisamente la próxima pregunta. En términos geográficos, ¿tú tienes tendencia a ver más hongos endófitos asociados a ciertas áreas geográficas o no? ¿O están en todo lado también?
Se han visto diferencias en depende del área geográfica y también depende del tipo de planta que se estudia. Hay especies que son más comunes, pero también hemos visto que en los trópicos, en las hojas, hay grupos particulares de hongos, en gramíneas vas a encontrar algo diferente, en trópicos encontrás, en áreas desérticas vas a encontrar grupos diferentes. Sí, ciertamente hay diferencias en los grupos de hongos que colonizan las plantas.
En la grama de la cual estabas hablando ahora, encontraron muy pocos hongos micorrízicos y siempre aprendí que las gramas son fuertemente, tienen muchos micorrizas arbusculares. Era una sorpresa no encontrar más micorrizas allí.
De hecho, fue una sorpresa porque habían publicaciones exactamente en el mismo sitio que estudiamos, en el que se habían reportado usando microscopía que habían hongos micorríticos. Una excepción y que se menciona en ese artículo también es que durante el tiempo en que estuvimos haciendo nuestro estudio, estuvimos en una sequía bastante larga en Nuevo México. Es posible que veamos estas variaciones en que la planta va a tener diferentes grupos de hongos dependiendo de las condiciones ambientales. Si no hay bastante agua, las micorrizas van a tener mayores dificultades en sobrevivir. Entonces, vimos una gran colonización por hongos con hifas oscuras o Dark Septa y Fungi en estas áreas. Y eso no fue solo un año, sino que hicimos un estudio que involucraba 3 o 4 años y todavía este colega José Herrera sigue estudiando estos hongos en Nuevo México y seguimos viendo una gran presencia de estos hongos con hifas oscuras que están adaptados a las condiciones más extremas.
Y debe haber interacciones entre esos hongos con hifas oscuras y las micorrizas, ¿no?
Sin lugar a duda, tiene que haber interacciones, porque, por ejemplo, en esta gramínea que yo estaba estudiando, encontramos más de 50 especies en las raíces. Y de fijo, de alguna manera, todos esos hongos están interactuando entre ellos mismos y con la planta, que tiene que regular el crecimiento de estos microorganismos, porque si no se regula, algunos de ellos pueden convertirse en patógenos también.
Yendo por esa línea, la razón por la cual te estaba haciendo la pregunta en términos de que los hongos pueden ser transmitidos tal vez por el aire muy fácilmente, es que el tipo de hongo que pertenece a la clavicipitácea, que infecta ciertos tipos de gramas, ¿no? Y que si son consumidos por el ganado, pueden ser tóxicos al ganado. ¿Puedes darnos un poquitito de información sobre eso y también en términos de cómo tal vez estos hongos son transmitidos de un área geográfica a otra?
Sí, en el caso de este grupo de endoscopios epiteliales, tenemos Epicloid, Nutriforium. Esto es un grupo de hongos que ha sido ampliamente estudiado en muchísimos libros y publicaciones, pero se encuentran más en gramíneas, en áreas templadas frías. En el área donde yo estaba estudiando, las gramíneas que yo estudio no están colonizadas por estos hongos, pero tienen una gran importancia comercial porque producen una serie de compuestos químicos que son tóxicos para el ganado y producen estas toxinas, causan, bueno, además de mortalidad, ciertos problemas como gangrenas y vemos ganados con comportamientos errantes. También tenemos de estos hongos en sistemas en Sudamérica. Y ha sido un gran problema para la economía. Y creo que esto despertó en gran parte el interés por los hongos endófitos.
Pero estos hongos que producen las toxinas, ¿nos puedes decir algo sobre estas toxinas? ¿Qué tipo de compuestos son? Porque cuando yo pienso en términos de un hongo y que puede crecer en algunas gramíneas, me acuerdo específicamente de aquel que produce un compuesto tal como el LSD, ¿no?
Sí,
Los
alcaloides.
alcaloides. Cuando tú hablas de estas toxinas, ¿estás hablando específicamente de los alcaloides o estás hablando de otro tipo de toxinas?
Sí, sí. Sí, son estos alcaloides principalmente. Son neurotoxinas y en el mismo grupo de estos hongos están los que producen, que infectan granos, que producen ergot alcaloides. Y estos alcaloides obviamente son tóxicos para humanos también en algunas de las gramíneas. Esos hongos están todos relacionados, están en el mismo grupo. Entonces son de gran importancia comercial, no solo porque los encontramos en gramíneas que son consumidas por ganado, pero también pueden infectar a gramíneas que son consumidas por humanos. Entonces, estos alcaloides, la composición química, la estructura química es muy parecida a la droga LSD. Obviamente, hay bastantes regulaciones para la presencia de estos alcaloides o micotoxinas en alimentos. Y la mayoría de las veces están con la planta, estos hongos son transmitidos verticalmente, entonces lo que vemos es que las gramíneas siempre están infectadas porque el hongo se transmite a las semillas de la planta y cuando la planta, esa semilla germina, ya viene infectada con el hongo. Eso es como el método de cómo las plantas se infectan, uno de los métodos de cómo estas plantas se infectan.
Andrea, como científica y profesor TICA en los Estados Unidos, ¿qué puedes hacer para ayudar la ciencia en tu país?
Bueno, de hecho, hemos estado trabajando con el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hace poquito tuve la fortuna de trabajar con Giovanni Garro en el Instituto Tecnológico y organizamos un curso internacional de bioinformática. Yo fui la que impartí el curso y esto fue financiado por las Naciones Unidas y logramos traer a un gran número de participantes de todos los países de Centroamérica. A mí me gusta bastante tratar de trabajar con Costa Rica. Ahora estamos tratando de organizar un nuevo curso otra vez para tal vez dentro de un año donde podamos entrenar a un mayor número de personas y colaborar con otras universidades para el entrenamiento. Y normalmente yo siempre recibo emails de estudiantes o voy a hablar con estudiantes a Costa Rica para promover ciencia y tratar de estimular el ayudar a estos estudiantes, explicarles cómo aplicar escuelas de posgrado en Estados Unidos y cómo fue el proceso, porque algunas veces es intimidante el simple hecho de tener que dejar el país y salir a enfrentarse con una nueva cultura y todo el proceso de aplicación. A veces se ve que es bastante, no es tan complicado, pero no parece tan simple. Entonces yo trato de trabajar, me reúno con cada vez que visito, siempre visito la universidad y tratamos de hablar con los muchachos en el tecnológico o en otros lugares.
Bueno, mira, ya casi para terminar la entrevista, pero yo sé muy poco sobre micología, obviamente. ¿Qué tanto se sabe sobre los hongos extremófilos? ¿Existen?
Claro, ahora estamos colaborando con la Universidad de Nuevo México y los Sandia National Labs, con Amy Powell y el doctor Donald Ludwig. estudiando hongos termófilos. Estos hongos crecen en temperaturas extremas. De nuevo, estamos estudiando estos hongos en el desierto en Nuevo México, y son hongos que pueden crecer entre 45 y 50 grados centígrados. Esa es la temperatura óptima de crecimiento. Y hay un gran interés en estos hongos, no solo porque se pueden utilizar en procesos industriales, pero muchos de estos pueden degradar celulosa y se pueden utilizar en la producción de bioetanol. Entonces, se ha despertado un gran interés en hongos que viven en condiciones extremas. En este caso, es temperaturas calientes, pero bueno, los que estamos estudiando en las cavernas ahorita relacionados con la enfermedad de la nariz blanca y murciélagos son los hongos que crecen en temperaturas frías.
Ya, tal vez estaba pensando más en términos de condiciones extremas, en términos de las bacterias que pueden crecer hasta 120 grados centígrados o pueden crecer a temperaturas de menos 20 o menos 30 grados centígrados. O sea que me estás diciendo que hay que en lo que se refiere a los hongos, en realidad pueden crecer hasta cierta temperatura alta, pero no pasan de cierta temperatura. ¿Cuál es por lo general esta temperatura?
Sí, no hemos visto más de, yo creo que 50 grados, alrededor de 50 grados es lo máximo que hemos visto, o por lo menos que se ha descubierto hasta ahora.
Pero hay extremófilos de frío también, los criofílicos, ¿no es verdad?
Ajá, pero igual, bajo cero, no estoy familiarizada con casos. Yo creo que el rango de crecimiento en términos de temperatura de los hongos es mucho más limitado que bacterias. En eso no les podemos ganar.
Bueno, muchísimas gracias entonces tanto a ti por tu tiempo y por todo lo que has compartido con nosotros. Te deseamos lo mejor en tu posición en el futuro. Y también al doctor Paul Bemon por haber participado con nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Si tienes algún comentario último para irte.
Un gran placer, y supongo que me gustaría decirle a los científicos latinos y a los estudiantes jóvenes que sigan trabajando duro para seguir una carrera en ciencia, que es un área fascinante para trabajar en el área de la microbiología y la micología, y provee una gran cantidad de satisfacciones el trabajar en esta área.
Totalmente de acuerdo contigo, y obviamente, como hemos demostrado, hay, como se dice, mucha tela por cortar, hay un montón de cosas que se tienen que estudiar todavía en nuestros ecosistemas.
Exacto.
Una vez más, entonces, muchísimas gracias a ustedes dos.
Un gran placer, gracias.
Les habló a Gary Toranzo de la Universidad de Puerto Rico para la Radio El Mundo de los Microbios. Muchísimas gracias por su atención.